I wait two-faced, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Muy buenas noches. Es jueves 15 de septiembre 2022. Estáis escuchando Quack FM La Coruña. Soy Jorge Varela y esto es En Boxes, su programa de motor. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas. A pesar de que a alguno no le gusta mucho, nuestro amigo Mitch le recomienda apagar sus cigarrillos. Siempre puede haber alguna excepción, Julio, siempre puede haber alguna excepción. Aprovechen si quieren para dejar de fumar también. Sintonicen el 103.4 de la FM en Coruña o por internet, cuacfm.org/directo, y ahí estamos. Arrancamos En Boxes, programa número 2 de la 11ª temporada. Iba a decir, como siempre, con Don David, pero no, hoy no está Don David por aquí. Hoy nos acompaña aquí Don José Queijero. Buenas noches.
Muy buenas noches a todos, ¿qué tal?
Y David anda por ahí, por el monte, dando vueltas y haciendo pinchacarneiros y cosillas varias. José, conéctanos ya, ya a la línea del Facebook en directo, que así nos van a escuchar mucho mejor. Y saludar como siempre a los oyentes de Radio 15, la app de nuestro amigo Marcial. Y, como no, saludar a los oyentes de Radio Siberia, la radio comunitaria de Vitoria-Gasteiz, que emiten en el 93.8 FM y también emiten por internet en siberiafm.com. A los mandos técnicos tenemos, como siempre, del otro lado de la pecera, a nuestra amiga y técnico de sonido Marta Gómez. Muy buenas noches, Marta.
Muy buenas noches, muy buenos días, buenas tardes.
Muy buenas tardes, tienes razón, que nunca me acuerdo. Sí, señor. Bueno, ¿cuándo va a empezar En Working? Ese programa de psicología que la gente está deseando ya que empiece.
¿En octubre? La segunda semana, creo que coincide, porque En Working es quincenal.
Efectivamente.
Martes a las 8, cada 15 días.
Cada 15 días, perfecto, muy bien. Ese speech estuvo de maravilla, fabuloso, sí, señor. Bueno, ¿qué más? Ah, tenemos que saludar a... El autor de esto, a don Jorge Ferreira. Es el creador de nuestra imagen corporativa, además, últimamente, no para hacer carteles. Y podéis, si queréis buscarlo en Facebook, pues es JF Graphic Design. Hace unos carteles que, bueno, este, por ejemplo, que veis aquí, de Fran 22, pues también lo preparó él. Bueno, pues nada, arrancamos, que veo que ya está el Facebook.
¿Qué me decías, José? Decía aquello que es espectacular, que se le ocurra un montón.
Se le ocurra, pero mucho, mucho, mucho. Bueno, ya tenemos por ahí a Motor Gallego, está Samuel Bermúdez, anda Marta Carro también. ¡Ay, Jorge Ferreira, ya está! Sí, señor, sí, señor. Bueno, nos dice Chico Racing que mañana arrancan para Jerez. Sí, porque hay resistencia en Jerez. Lo tengo aquí apuntadito en el calendario. Campeonato de España de Resistencia en Jerez. Muy bien, gracias, Chico, por apuntárnoslo ya al principio. Bueno, tenemos un momento bache rápido porque...
I've been there. Te vendes del arcén buscando tu infracción. Pa' indignarte luego una multa del copón. Parece que no están, pero en la oscuridad te sorprenderán por tu gran velocidad. Haga frío, solo caiga nieve, con cuidado se ocultarán. Y ya cuando menos te lo esperes, te empapelarán.
Bueno, pues no siempre te van a empapelar, porque casualmente la semana pasada, el jueves, cuando salimos de aquí, pues había control de alcoholemia.
Bien.
Aquí está la boquilla. Entonces, delante.
Es una cosa muy buena.
Sí, señor, muy, muy y muy necesaria.
Sí, totalmente.
Exactamente. Iba don David delante en su coche y yo detrás. Y aquí en Perillo, donde están haciendo las obras precisamente, control de alcoholemia. Ese día casualmente no habíamos tomado cervezas.
Bueno.
Que conste que siempre tomamos cervezas sin alcohol aquí, ¿eh? Después de la tortilla. Y nos pararon y, lógicamente, pues claro, hicimos control de alcoholemia y. Muy amablemente, el señor agente, contra la colemia, por favor, faltaría más. Sople usted aquí. Digo yo, el de delante, a ver si sopla el de delante también. El de delante también sopló, el amigo David. Y nos saca el alcoholímetro este para alterar. Caballero, 0-0. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches, buen servicio. Hasta luego, hasta luego.
Pues es una
son
gran
muy
cosa.
Necesarios, muy necesarios. Y aquí está la boquilla de recuerdo. Sí, señor. Bueno, ya está Lagarto por ahí también, está viéndolo ya. Bueno, muy bien. Momento bache, teníamos que sigue sin pintar la rotonda inferior de la Avenida del Ejército con la Ronda Outeiro. A ver si el señor concejal de movilidad del Concello de A Coruña se digna a pintarlo. Además, sabemos que la alcaldesa, doña Inés, escucha Cuac FM. Entonces, pues, oye, doña Inés, recuerdo que dijo usted que si comprabas una vaca tenías que tener en el establo. Pues nosotros tenemos la vaca, tenemos el establo, pero el estado de las corredoiras es responsabilidad suya. Y a ver si se fijan un poquito, porque está creciendo pasto en las cunetas del túnel de Casablanca. Está todo ya lleno de hierbecita y después, claro, llueve y después atascan las alcantarillas. Así que a ver si pasa un poquito. Escoba ya no le llega, ¿eh? Tiene que ser ya con un fauciño, porque hay que rozar. Así que esa.
Y luego se inunda la carretera y tenemos problemitas.
Efectivamente, sí, señor. Efectivamente. Bueno, de momento bache, listo nada más, quedan un par de ellos, pero las vamos a dejar para la semana que viene, porque si no, igual nos aturullamos y la administración no puede atender todo a la vez. Bueno, ¿qué nos dice por aquí Carmen María desde Asturias? Que nos estás viendo desde Asturias. Ostras, llegamos hasta Asturias, macho, impresionante. Hasta Ferrol, porque está Félix por ahí también. Y, hombre, José Bouza creo que también anda por Ferrol. Y anda, el candidato, tenemos al candidato, don Antonio Troitiño. Después comentaremos algo de una famosa carta que está llegando por correo electrónico. Bueno, creo que tenemos al teléfono a este chico, a este jovencito que sale aquí en la foto, que se llama Fran22 y su equipo de Kurs, porque le da muy bien a las motos. Y ya lo tuvimos aquí el año pasado y creo que además encima esta temporada lo ha hecho muy bien. Don Ángel, don Fran, buenas noches.
Buenas noches.
Hombre, Fran da Silva, qué energía. Pero si son las 11 de la noche, ¿tú no tienes sueño?
No.
¿No? Ay, qué bien, qué suerte. Ángel, ¿tienes tu sueño entonces?
No, tampoco.
Tampoco.
ya me tomé media cafetera.
Vale, ¿y Leticia tiene sueño o no?
Leticia está en la otra habitación viéndoos por la tele.
Ah, muy, hombre, qué bien. Encima tenemos espectadores por los dos lados. Bueno, antes de nada, Fran da Silva, muchas felicidades por esos dos campeonatos que ganaste el domingo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Bueno, no sé, ¿estabas más nervioso que en otras carreras?
No.
No.
Mucho.
Pero una cosa, ¿tú sabías que si quedabas ahí arriba de todo, ya ganabas el campeonato? ¿Lo sabías eso?
No.
Ah, o sea, tu padre no te dijo nada, ¿no?
Me lo dijo.
¿Pero antes de la carrera o después?
Después.
Ah, vale, perfecto. ¿Y tú qué hiciste? ¿Diste un salto de alegría?
Sí, muchos.
Mucho, ¿no? No me extraña. Bueno, y una cosa, la carrera fue el domingo, ¿no? Entonces tú el lunes llegas al cole y te preguntaron tus compañeros o les dijiste que habías quedado campeón.
Unos lo sabían y otros se lo dije.
Se lo dijiste, bueno. ¿Y te dieron un abrazo, te felicitaron o tienes algún compañero que corra también en motos ahí en el cole?
No.
No, solo tú, ¿no?
Ninguno.
Bueno, pues muy bien, y mira qué bien. Bueno, aún falta, creo que aún falta una carrera más, ¿no?
Sí.
Sí,
La de Aspontes.
¿Otra más en Aspontes? Pero tú ese circuito lo tienes chupado, ¿no?
Mhm. Uh-huh.
¿Es el que más te gusta o tienes algún otro?
No, es el que más me gusta de todos.
Claro, porque ese te queda lo de casa.
Claro.
Claro, ya, me imaginaba yo. Bueno,
a ver, espera. Que sea de casa no, solo que ese con las curvas y todo me gusta.
Ah, amigo, a ti te gusta porque tiene más curvas.
Claro.
Vale, claro, claro, claro. Tiene más curvas, entonces metes más rodilla.
Sí.
Más o menos.
Más o menos.
Y codo.
Ah, y codo también.
Sí.
Sí. Yo, hay un piloto de MotoGP. ¿Tú ves las carreras de MotoGP?
Sí.
Vale. ¿Y te gusta algún piloto?
Márquez.
Ay, pero Márquez ahora lleva una temporada sin correr que se hizo daño, ¿eh?
Pero si ya va a correr este fin de...
Ah, ¿va a correr en Motorland?
Sí.
¿Pero y no estará un poco así como oxidado?
No.
No, ¿seguro?
Sí.
Bueno, si no, lo tiene fácil, porque con ver un reportaje de tus carreras ya sabe cómo meter el codo y cómo meter la rodilla.
Justo.
Muy bien, ¿ves? Sí, señor. Bueno, y ahora una cosa, queda una carrera. ¿Y cuando se acaben las carreras, qué haces? ¿Guardas la moto hasta el año que viene o qué vas a hacer?
Sigo entrenando.
¿Ah, vas a seguir entrenando? ¿Para el año que viene volver otra vez a ganar?
Sí.
Bien, bien, así me gusta. Bien, y yo tengo una duda, porque cuando, antes de salir a las carreras, tu padre Ángel te explica en la curva dónde tienes que frenar y dónde tienes que acelerar.
No.
No. O sea, tú... Lo decides tú.
¿Eh?
Decides tú cuando tienes que acelerar y dar gas. Porque eso se llama dar gas, ¿no?
A ver, yo miro.
¿Sí?
Primero hago la segunda tanda.
Ajá.
Y después yo donde le doy gas y donde puedo abrir antes.
Ah, muy bien. Yo creo que vamos a tener que...
Porque en los libres, esos son los tormentos libres, sí, donde va probando todo, ¿verdad?
Claro.
Ah, muy bien, muy bien. Pero, ¿y cuando acabas los libres, le dices a tu padre, en esta curva creo que puedo andar un poco más?
Bueno, eso se lo digo yo.
Soy yo el que lo pienso.
Muy bien, claro. Tú lo piensas y después se lo comentas a tu padre. Sí, señor, muy bien.
Él lo decide después lo que hace.
Vale. Muy bien. Espera, porque Marta nuestra técnico de sonido, está levantando la mano. No sé qué querrá preguntar. A ver, Marta, dile tú.
Hola, Fran. Hola, Ángel.
Hola,
Marta.
Es una pregunta para Fran.
¿Ah?
Yo quería preguntarle qué hay que hacer para ser un campeón y qué consejos nos puede dar a cualquiera que quiera ser campeón como él, como Márquez. ¿Qué hay que hacer?
Los que puedo dar son dos consejos.
A ver.
Vale.
El primero es entrenar mucho y el segundo, arrasar.
Ah, bien. Sí, señor, arrasar. O sea, hay que ganar todas las carreras si se puede. Muy bien. Me parece muy bien arrasar y ganar. Bueno, pero también hay que entrenar mucho, ¿no, Frank?
Sí.
Claro. Bueno.
Dile cuántos kilómetros acabas de hacer ahora de elíptica.
9.
Ah, o sea, también estuviste haciendo gimnasia.
Sí.
Caray.
9 kilómetros acaba de hacer, los hace todos los días.
9 kilómetros, todos los días.
9 kilómetros.
No, 9, no, depende del tiempo.
Kilómetros.
Claro.
¿Hoy hiciste kilómetros?
9.
9.
¿Y qué más hiciste después?
A ver.
Ayer.
Hoy.
Hoy. ¿Qué?
Y abdominales y reflexiones.
Ah, también. Claro. Tienes que hacer flexiones para fortalecer bien ahí las muñecas y los hombros, que después hay que aguantar de la moto, ¿eh? Muy bien, Fran. Bueno, pues felicitarte de nuevo, Fran.
Gracias.
Que me encantan estos carteles que te hace Jorge Ferreira. Está, es guapísimo. Ahí me gusta mucho ese que tienes con las gafas de sol, ¿eh? Está muy chulo, ¿eh? ¿De quién eran las gafas? ¿De quién son? ¿Son tuyas?
Sí.
Mira, y antes de que se me olvide, ¿esa versión de cantante que tienes, vas a seguir cantando el año que viene o con el ventilador?
No.
Pues a mí me gustó la canción, ¿eh?
Y se la sabe entera, casi. No lo visteis cantando aún la de la mochila azul,
No, esa no la vimos aún,
La mochila azul, la de qué te pasa.
Caray. Aparte de ganar los campeonatos de minimotos, también se le da por cantar. Bueno, no.
Bueno, tenemos una primicia, para la carrera de Aspontes del 15 y 16,
Ah, sí. A ver, ¿pero ya se puede decir o tenemos que esperar a la semana que viene?
¿Eh? ¿Eso lo quieres decir ahora? Bueno, como... A ver, como ahora ya... Para el campeonato, los dos campeonatos resueltos.
Sí.
Ya lo resolvió. Y bueno, como él está un poco así... loco por andar... En otra moto.
En la 110.
Y como seguro que... El concello se va a volcar con la carrera de las Pontes del VF Time, porque también es un son los organizadores que se lo están currando, sí, aquí en Galicia.
Sí, muy bien, sí señor.
Están trabajando muy bien, es verdad que el ayuntamiento se va a volcar con ellos y ahora que tienen un campeón aquí en el concello,
¡hombre!,
se volcarán con la prueba. Y como va a estar seguramente toda la gente también allí para celebrarlo con nosotros, ¿verdad?
Sí.
¿Qué vas a hacer? Si no llueve...
Si no llueve...
Andar en la 110.
¡Caramba! Pero eso
andar
ya...
Muy ¡uf! En la 110.
Esa ya es una moto grande, Frank.
Sí.
Bueno, ¿ya la probaste?
¿Eh?
¿La probaste ya? ¿Subiste en ella?
Dos veces.
Bueno, ¿y qué? Sí. ¿Tres veces? Tres. Bueno. Mi madre. Sí. En esa tendrás que dar menos gas, ¿no? Porque si no... las curvas...
Pero... Si en este circuito en la minimoto hago, no sé, pero en la 110,
¿qué?
Tampoco.
Ya va más rápido en la 110, claro, que en la minimoto.
Bien, claro, bien,
mi madre querida. Dios mío. Bueno, chicos, eso, no me canso de felicitaros de nuevo, Ángel, Leti, Fran y Ara, es tu hermanita pequeña, ¿no?
Sí.
Bueno, pues dale un besito también, está durmiendo ya.
Sí.
Bueno, pues
también agradeceros a vosotros todo el apoyo que le disteis este año, porque la verdad que sois geniales y nos sentimos muy queridos por vosotros, igual que toda la gente que está ahí con él. Es una pasada, las sí. redes sociales estos días echaron humo.
Sí,
ahí Jorge, la verdad que...
Jorge Ferreira, en Ferreira.
La página de Fran la muere...
Sí, muchísimo, es un fenómeno.
Muchísimo. Y
George, claro,
George, exactamente.
De Fran, es George, sí, efectivamente, es George. Pero ellos, si digo George, no saben quién es.
Claro.
Ahora ya tenemos que empezar a decir George, claro.
Claro, exacto. Sí, señor.
Y la verdad que estamos súper encantados, súper contentos, sobre todo por todo el cariño, que al final es lo bonito de este deporte, que toda la gente que lo rodea, sí, que es una pasada. Leer los mensajes de todos, uno por uno, es increíble. Y mueven, la gente mueve a Fran también por las redes, que da gusto verlo, la verdad.
Eso es porque os lo merecéis. Si no, no lo haríamos. Así que, bueno, eso.
Y una cosita más.
Venga, dime, rápido.
Que quiero agradecer a todos mis patrocinadores y a todos mis seguidores.
Muy bien. Pues
muy bien.
Nosotros seguiremos aquí siguiéndote a ti el año que viene.
Muchas gracias.
De nada, a ti, Frank. Ángel, un abrazo. Y Leticia también, otro
abrazo. Un abrazo enorme para Marta, para David y para ti.
Muy bien.
Muchas felicidades, Frank y familia, que también os sigo por redes sociales.
Aquí el amigo
Muchas
José.
Gracias.
Venga, un abrazo, gracias, chicos. Hasta el 15 de octubre. Chao.
Gracias.
Bueno, qué fenómeno. Aquí el Fran 22, campeón, además campeón gallego y campeón de la VF Timing en minimotos. Bueno, a ver, que nos dicen aquí por las redes sociales, nos dice Iván, espero que lo lea, que me leáis, sí, te estamos leyendo, y habléis de este tema de la carta, porque dice que esta tarde ha llegado otro correo de un candidato a la presidencia del FGA. Me gustaría saber si más gente le ha llegado. Ah, pues parece que están bombardeando mucho con esto, con estas cartas de los candidatos. Bueno, de los no sé si de él. Bueno, nos vamos a las cuatro ruedas, porque hubo Fórmula 1, y ya sabéis que aquí tenemos a un corrista oficial, que se llama Iván, se apellida Carmona Junior, y a ver si, creo que está el teléfono ya. Don Iván, buenas noches.
Yes, estoy al teléfono.
Ah, estás al teléfono. Muy buenas noches. Bueno, tuvimos carrera en Monza, y se suponía que Ferrari iba a hacer algo bueno. Al final, ¿qué pasó?
Pues entre la parada ahí, que se equivocaron, yo creo, un poco en la estrategia, porque sabiendo que es Max, parar a Leclerc, que era arriesgado, y lo hicieron. Y Leclerc no tuvo después el ritmo suficiente, tampoco quedaba mucha carrera, y Ferrari no es superior a Red Bull. Entonces... Y después el safety car, que para mí deberían haberlo sacado en la última vuelta, que hubiera como en Abu Dhabi el año pasado. Uh-huh. Yo creo que deberían haber hecho eso. Pero bueno, oye, si ellos decían, si ellos creen que no, pues que no. Pero es más bonito ver una última vuelta, aparte casa de Ferrari.
Claro.
Pasara lo que pasara. Es decir, si ya los tifos se volvieron como locos por el segundo puesto, imagínate una lucha en la última vuelta, porque Ferrari tenía más velocidad punta. Uh-huh. Entonces imagínate Leclerc que iba a ir a cuchillo,
sí,
porque sabe que el Mundial lo va a ganar Verstappen, pero que una victoria en Monza es, hombre, una victoria en Monza.
La casa de Ferrari. ¿Qué pasa? Que a mí no me, claro, gustó que fueran vestidos de amarillo, ¿eh?
Parecían los Minions, sí, pero bueno.
Sí, efectivamente, los Minions. Sí, señor. Bueno, el que sí se coronó fue Carlitos Sainz, ¿no? ¿Cuántos adelantamientos hizo? Yo perdí la cuenta.
Pues salí el 18º, creo que fue.
Mi madre querida. Bueno.
Sí, porque 19º salía Hamilton y 20º, no sé si era un Haas, creo, o algo así.
Sí. Bueno, pero
salí atrás.
Y al final, con tanto adelantamiento, al final acabó cuarto, o sea que...
Sí, bueno, y tercero, si le hubieran dado la última vuelta, porque Mercedes, el pobre Russell, ya hace mucho con él.
Bueno, al final Verstappen primero, Leclerc segundo, Russell tercero y cuarto Carlos Sainz. ¿Y Alonso que acabó?
No,
vale. Uno, me dices uno muy rotundo, ¿eh?
Correcto.
No sé.
Ya les avisó por la radio de que tenían problemas, el equipo, no, todo perfecto. Sí, bueno, todo perfecto. 10 vueltas después, ala, retira el coche.
Vaya por Dios. Ay, de verdad, estos no sé si ya le están haciendo la cama ahí a Alonso, ¿eh? No lo sé.
Están favoreciendo con, pero con, bueno, a ver, depende. Ahora fue problema del coche, pero... La batería, creo.
Vale, menos mal. Bueno, menos este mal, fin de semana
no puntuaron.
Este fin de semana no tenemos carrera, tenemos para la siguiente, ¿no?
No, este fin de solo hay moto.
Vale, la siguiente que es Singapur, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Vale. Bueno, o sea que entonces aún nos quedan 15 días. Va, podemos descansar. Bueno,
sí, este fin de hay motitos. Hay motos, bueno,
sí.
Además, vuelve Márquez, ver qué hace.
Sí, vuelve Márquez, un Motorland. Y además, esta es en abierto, o sea, que esta no hay que pagar para verla.
Ah, ¿sí?
Sí, parece que sí, que es en abierto.
Bueno, al menos sí, no tengo que usar mis truquitos. Sí.
No tienes que usar nada. En abierto, lo puedes ver. Bueno, Don Iván Carmona Jr., muchísimas gracias por su crónica de Fórmula 1 y nos vemos, si queréis, la semana que viene, ¿vale?
Gracias a vosotros.
Venga, un placer. Chao.
Chao.
Bueno, no ves, mira, más eventos que ya me están diciendo por aquí. El amigo Lagarto, que mañana marcha para Asturias. Muy bien, campeonato de clásicas en motocross. Van varios coruñeses, pues ahí, Forza Coruña, a ver esos motos reumáticos, a ver qué pueden hacer en Asturias. Ya nos contarán a ver cómo queda. Veo que también anda por ahí Mónica Valdés. Vale, vamos con el calendario, porque tenemos mucha actividad. Tenemos una ruta motera que se llama Cuatro Cantos Galicia Riders, que salen desde Bayona. Vas a estar ahí, ¿no, José?
Sí, voy a estar ahí este fin de semana. Es la primera que hacen,
¿sí?
y vamos a ver qué tal va todo.
Además hay 300 kilómetros, 500 y 700.
Sí. Yo estoy apuntado a los 700.
¡Ah, la cara! Toma por los ojos.
Me liaron y no pude evitar.
¿700 kilómetros en un día?
Sí, 700 kilómetros en un día. Ya sé que a ti te gustan las rutas más cortitas.
A mí sí. Yo si pasa de 150 a 160 ya tengo que hacer dos paradas.
No, yo tengo que decir que esta vez me iba a apuntar a la de 500, pero como viene un colega conmigo, le dije que era ya. Que quisiera para que...
¿Te dijo eso de no hay...?
No, a mí no me hace falta. Yo le dije que nos apuntábamos a la que quisiera y sabía que se iba a apuntar a 700.
Bueno, pues tenemos eso. Tenemos la concentración de reventa pistons, que hablaremos dentro de un ratito con ellos. Hay la sexta prueba del Campeonato del Mundo de Trial en Italia. Tenemos el Mundial de Rallycross en el circuito de Montalegre en Portugal. Eso es espectacular, los Rallycross. Copa Gallega de Trial Infantil en la base Motorclub aquí en Carballo, el sábado 17. El domingo hay Campeonato Gallego de Trial en A Pobra de Brollón. Tenemos la presentación de una nueva escudería, Lucu Rally, el sábado 17 en el Polígono de Outeiro de Rei a partir de las 11 de la mañana. Tenemos también una ruta muy curiosa que se llama Lambreta Caníbal, que la presentan el Caníbal 2022 y hacen Coruña-Vigo, en Lambreta.
No está mal.
En Lambreta, cuidado. Este sábado tenemos el tercer rally Tierras de León para Históricos y Regularidad, MotoGP, Motorland, como nos recordó ahora Iván. ¿Y qué más tenemos por aquí? ¿Qué más?
F1 ¿No había algo de clásicas por Pontevedra este fin de semana?
¿Qué más? Ah, espera, que sí, claro, que no me falta. El 10º rally Ribeira Sacra, el viernes 16 el tramo de Castro de Beiro, el 17 el resto de los otros 4 tramos. Tenemos el campeonato de Portugal de 4x4, de trial urbano, estos todoterrenos ahí potentes, se llama Terras Verdes, está en Braganza, hombre, ¿dónde está el amigo Ferreira? Mira tú, qué coincidencia. Campeonato de Resistencia Jerez, como nos dijo Chico Racing, y Copa de España de todoterreno en Cierzo, en Zuera. ¿Y me decías una de clásicos?
Creo que hay algo de clásicas por Pontevedra, que lo vi por redes sociales, algo de, creo que es por zona Vigo, por ahí. Pero
ah, no, de motos.
Sí, yo sé, yo sé que hay algún rollo de clásico este fin de semana.
Esa sí que no la, eso no la tengo apuntada. Eso no lo tengo apuntado, pero bueno, habrá que. Si no, la pues colgamos, si, como mañana colgamos si, en el Facebook.
Si alguien lo sabe, que lo ponga
en
lo
mande por el que nos manda a través de Facebook. Bueno, en resultados rápidos también. 59 edición del Rally Princesa de Asturias. Para sorpresa de todos, pues ganó Alejandro Cachón y Alejandro López. Segundo fue Pepe López y Borja Hernández. Y tercero, Efren Llanera y Sara Fernández, que recién operado de la espalda, yo no sé cómo se suben en coche de rally después del golpazo que tuvieron en la República Checa. Quinto fue Lorenzano Javier Pardo y Adrián Pérez. Abandono de Iván Ares y David Vázquez por un doble pinchazo el viernes. No está teniendo suerte esta temporada el pobre Iván. A ver, vamos a tener que invitarlo aquí a la tortilla, que por cierto, hay tortilla también. Y en el Mundial de Rallys, pues hubo el Rally de la Acrópolis. Tercero, Dani Sordo, con Cándido Carrera, nada más y nada menos, y tres Hyundai en el podio. Creo que ya tenemos el siguiente invitado. Vale. Bueno, deciros que la tortilla hoy está patrocinada por Marta Gómez de Enworking. Dijo, hoy la hago yo. Y dijimos, vale, pues patrocina Enworking, no hay problema. Perfecto. Así estamos, bien, de maravilla. Bien, creo que nos vamos a Ribeira porque se está acabando ya el tiempo de las concentraciones. Pero aún queda una de las más potentes de Galicia y parte del extranjero. Y creo que tenemos en Ribeira ya a Iván Olveira. Buenas noches, señor Iván.
Muy buenas noches, Jorge y compañía. ¿Qué tal?
Pues nosotros aquí bien, esperando a que lleguen las 12 para papar la tortilla. Y yo no sé si habrá tortilla en esta concentración, esta cuarta concentración de O Reventa Pistons el fin de semana.
Tortilla no tenemos, tenemos paella, tenemos mejillones, tenemos churrasco, de comida por comida no ha de ser.
Calla, no me hables de comida a estas horas, por favor. Bueno, a ver, yo he visto el cartel y ponéis solo 200 plazas, ¿llegará?
Sí, ya estamos casi al 85%, normalmente siempre, o sea, te queda un 50%, pero bueno, están disparadísimas, el tiempo acompaña,
el cartel es
muy completo también. Y nada, esperamos llenar.
Hombre, es que 200 plazas a mí me parecen pocas para Ribeira, lo bonita que es la zona, el buen tiempo que va a hacer, quedan pocas ya, concentraciones, y veo que el sábado a partir de las 10:30 ya empezamos con Sesión Bermú.
Sí, empezamos Sesión Bermú, tenemos ahí un grupito también que aquí de Ribeira, que toca así para acompañar mientras vas picando algo.
Ah, muy bien.
Después tenemos ahí también una carrerita de coches a control remoto.
Muy bien,
mezclar, después tenemos ya, vamos con las rutas, también ahí vamos a ir a un sitio muy bonito que se llama La Abadía, que es así para picar algo, todo eso.
Ah, vale, es que yo cuando vi el cartel digo, parada en Abadía de San Enrique, digo yo esta iglesia por Ribeira no la conocía.
No, es una especie de paso, es bonitísimo, una carpita allí y va para refrigerar un poco, picar algo y nada, y después venir para el recinto de vuelta. Después ya empieza así lo más gordo, que sería ya el freestyle. Tenemos pilotos de primera categoría, Froster, Adri Garrido, a Ribeiro. Tenemos a Cuco también, de Stun, ¿sabes? Es a 4:30. Y bueno, y la verdad que muy contentos también por el tema del tiempo, que estábamos así un poquito, que esta semana la dio así un poquito revoltosa, pero
sí,
bueno.
Sí, pero nada, ya pasó. Ya.
Pero es un alivio, la verdad que es un alivio, ¿eh? Que
hombre,
hay mucho tiempo invertido y mucho trabajo y, joder.
Normal. O Reventa Pistons, creo que sois un grupo bastante numeroso, ¿no?
Sí, estamos en 170 más o menos.
170 socios, pero que tienen moto, o sea, que andan realmente...
No.
Que,
bueno, también hay, por ejemplo, llevas así, o sea, una pareja, mujer, pues, ¿sabes? Y
vale.
Cuentas con ella también, que es socia.
Claro,
¿sabes?
Perfecto.
Bueno, ¿y para el domingo queda alguna actividad así también?
Para el domingo tenemos también una rutita por la mañana, uh-huh, aquí por la zona, después una paradita con unos pinchos, tenemos la comida de inscritos, entrega de premios y nada, ya, y fin del evento, y sobre las 5 de la tarde o así.
Para casa.
Y para casa, cada uno para casa, para su casa.
¿Sabéis ya más o menos dónde viene el más lejano? Que se
el
inscrito?
Más lejano. Aún no tiene, o sea, eso es a partir de mañana cuando vengan, porque claro, te entran inscripciones por el banco, pero realmente los datos que tienen solo es el nombre.
Ah, después, vale, cuando, no sabes, vale.
Claro, ellos cuando lleguen, después sí pedimos datos a los inscritos,
sí,
para después repartir premios, o sea, montar más lejano, uh-huh, montar más viejo, así unos premios que tenemos así preparados, ¿no?, para presentar más.
Bien. Muy importante, ¿el meollo de la concentración dónde está en Ribeira ubicado?
Es en la playa Corozo, es un sitio súper chulo,
sí, sí, claro,
sí,
claro,
es muy bonito, sí, está, sí, tienes, sí, allí, incluso tienes allí un chiringuito también,
sí,
está, el sitio es espectacular,
sí,
es
sí,
toda la playa, hay sitio bastante, es una acampada, el sitio es completo, o sea, para estas cosas es mallao.
¿Y para acampar, qué hay, una zona de al aire libre o tenéis algún pabellón?
No, tenemos un pabellón, y ahí hay un instituto, pabellón cerrado.
Ah, sí,
pues
sí.
También,
sí,
hay, también, sí, hay un, o sea, un sexpito también ahí que también se atreva, que no tenga frío ni nada, que se puede poner ahí tranquilamente. Pero bueno, está preparado ya todo allí en el pabellón.
Fabuloso. Buen tiempo, motos. Espera, que José quiere preguntarte algo.
¿No? Este, y alguna rutilla también haréis por la zona, ¿no?
Rutas, dices, rutas, sí.
Ruta, sí, ruta con
tenemos, mira, tenemos... Claro, esa es la del sábado tarde, que es que vamos a la abadía. Después tenemos la ruta nocturna, homenaje a los compañeros caídos, que eso va a ser aquí por el casco urbano, que es súper chula. Y después tenemos la del domingo a la mañana, que también va a ser por aquí cerquita, y parada con unos pinchitos y para tomar algo y hablar un poquito, socializar y tal.
Eso es lo importante, porque más o menos, ¿cuántos kilómetros son de ruta?
De ruta no es mucho, es hasta Boiro, pero bueno, como sabes, vamos muchos, claro,
sí,
y vas poquito a poco y es un follón de motos y entonces, claro, igual una hora y pico así nos lleva entre parar y todo eso.
Bien, esas son las que me gustan a mí.
Ya.
No como José, que se va a hacer una de 700 kilómetros.
Oye, pero paro por el camino, ¿eh? Muchas veces.
A ver, eso a mí ya me está doliendo. Mira, me duele la espalda solamente de decirlo.
Por lo menos para ir al baño, digo.
Claro.
No. Se para, ¿eh? Lo que pasa es que tampoco hay que ir ajustando, que hay que hacerlo en el día y a velocidad legal.
Una toleada.
Ya.
A mí me gustan más estas de los reventapistos. Bueno, Iván, oye, felicita a todos esos 170 personas que están colaborando en esta cuarta concentración de o reventapistón de Ribeira, pasarlo bien, disfrutar de los mejillones, disfrutar del Stum. Tengo que ir a conocer el sitio este de Abadía de San Enrique, porque me lo has pintado muy bien.
Pues tienes que hacer, es precioso, es bonitísimo el sitio, pues, muy, muy chulo.
Bien, pues me lo quedo aquí ya, le voy a poner un asterisco.
Apúntalo ahí.
Le voy a poner aquí un asterisco, porque si voy de tu parte, ¿te conocen allí o...?
Conocen a otro socio, que fue el que te ha hablado.
Vale, ya me dirás quién es para ir de su parte. Oye, Iván, muchísimas gracias, pasarlo
a
bien.
A vosotros.
A disfrutar.
Un abrazo, José, un abrazo, Jorge, y muchas gracias.
Gracias a vosotros
muchas
por organizar
gracias.
Todo esto, sí, señor.
Gracias, te lo hago.
Bueno,
chao.
¿Qué más? Os iba a decir yo. A ver, esta carta, la carta de la Federación. Porque, bueno, sabéis que hay elecciones a la Federación Gallega de Automovilismo que se han retrasado del 12 de octubre al 1 de noviembre, pero esta semana saltaba la noticia. Porque... hay gente que ha recibido por correo electrónico pues una carta que se titula Sufrir a Toño. Así. Sufrir a Toño. Título breve, conciso. Hace referencia a Toño. No sabemos si es Toño el cuñado o Toño Troitiño. Entendemos que será Toño Troitiño. La carta no está firmada. Pero en la parte inferior pues lleva ahí el logo que pone FGA.es. Y parece que le sea que la mandan desde un correo que empieza por Iván. La carta son dos folios, no os la voy a leer entera porque sería un coñazo. Bueno, sí, está colgada en el Facebook ya por ahí de un montón de gente. Y bueno, lo curioso es que salió el martes 13. No sé si es casualidad o un poco de coña, ¿no? El correo electrónico, pues el remitente es ivancorralperez@gmail.com, que puede ser un correo real o una suplantación de identidad o cualquier cosa de estas. Y bueno, lo tiene, está colgada en un perfil de Facebook también, que es Iván Corral FGA. Curiosamente tiene limitados los comentarios en ese perfil,
es un perfil que no tenía actividad desde diciembre del 2019, que es una felicitación navideña pues, del presidente de la FGA. Y, curiosamente, la siguiente publicación pues, es esta carta, ¿no? Una cosita simplemente, ¿no? Uno de los párrafos dice: para ganar a los dos socios hay que sufrir denuncias indiscriminadas de todo tipo, seguros, censos reales, que se anulan sin pruebas por intereses espurios, que la Federación sí apoyó en aras de una amplia democracia participativa. Hombre, a ver, como suele decir, si ponemos los puntos sobre las is, este párrafo habla de censo real, pues tendríamos que recordar al escritor de esta carta que el 2 de septiembre de 2022 el Comité Galego de Justicia Deportiva anuló 15 de un total de 20 escuderías que realmente no tenían derecho a voto. Sí, es verdad que fue por una denuncia de Generación Renove FGA, pero si nos atenemos a que las elecciones tienen que ser legales, pues si hay 15 escuderías que no puedan votar, pues por mucho que quieras decir que sea en aras de una amplia democracia, pues ahí la democracia pues pierde una de sus patas, por decirlo de alguna manera. Bueno, nada, la semana que viene os comentaremos otro párrafo más que hay por aquí, porque la cartita no tiene desperdicio. Y según comentaba Iván antes ahí, que hoy se recibió otra carta, pues hombre, nuestro correo en boxesfm@gmail.com, si nos la quieren mandar a nosotros también, pues que nos la manden, que nos metan en la lista de difusión para poder también tener la carta, no tener que andar buscándola por el Facebook, o sea que nos es más fácil. No sé si a Moncho Padín se la habrán mandado, que está ahora también en el Facebook, y si se la manda, pues oye, hacérnosla llegar en boxesfm@gmail.com. En aras, como decía aquí, en aras de una amplia democracia participativa. Así participamos todos. Bueno, nos vamos a cambiar de tema porque, a ver, la FGA, ahora como las elecciones son el 9 de noviembre, aún tenemos tiempo. Vamos a hablar de motos, de manifestación motera, porque tenemos ¿qué día era? ¿El 20?
El 25. 25 de septiembre, xuntanza o quedada en toda España a las 11 de la mañana y salir de las manifestaciones a las 12.
Bueno, pues esta manifestación en Coruña, por ejemplo, pues colaboramos nosotros en la organización aquí con la cabeza visible que es José. José, pero tengo aquí
José apuntado.
José Queijeiro. Pero realmente el que organiza es IMU, la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas. Y su cabeza visible es don Juan Carlos Toribio, que le tenemos al teléfono. Don Juan Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cenaste ya?
Sí, ya he cenado, pero además es que casi hasta se me pasa. Oye, ¿lo del don por qué es?
Porque fui a un colegio de pago y me dijeron que a ver, que vale.
es que me suena fatal, pero bueno.
Vale, pues venga, Juancar, lo dejamos en Juancar, venga.
Venga, como queráis, pero lo del don, por favor, lo podemos omitir.
Vale. Solo al principio.
Vale, Juan Carlos, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo vais?
Bueno, vamos a ver, el año pasado ya hubo manifestación. En varias ciudades de España. Por lo que veo, no hemos mejorado nada, ¿no?, desde el año pasado, en tema de seguridad vial.
Hombre, en realidad sí estamos mejorando, porque ¿sí? La presión que estamos haciendo desde el colectivo está haciendo que tengan miedo, y un miedo que es lógico, porque de cada vez vamos avanzando más y de cada vez esta presión va llegando jurídicamente a mejores objetivos. ¿Sí? Estamos canalizando tanta información. Durante un año hemos canalizado, por ejemplo, tanta información jurídica que los ciudadanos han empezado a entender y a comprender e incluso a hacer referencia a textos legales, que la defensa del ciudadano tiene que estar en manos del propio ciudadano. Entonces, la herramienta es lo que nosotros estamos proporcionando.
Sí.
Estamos avanzando mucho. Ha habido muchos cambios, de muchas denuncias que pone IMU. Sabéis que llevamos este año más de 60 expedientes abiertos contra las administraciones públicas.
Sí.
Y hemos denunciado muchas veces. Bueno, pues hay muchas veces que lo arreglan, que le dan solución al problema. Pero es que no nos da tiempo a comunicar o a informar de todo lo que arreglan. Porque además que nuestra prioridad no es lo que arreglen, sino nuestra prioridad lo que está mal, lo que puede ocasionar daños o lesiones, ¿no? Entonces, algunos nos decís, es que parece que es que está lloviendo en desierto. Pues no.
No.
Vamos avanzando y vamos avanzando muy bien. Primero, el aleccionamiento y la formación del ciudadano se está consiguiendo. Segundo, las administraciones públicas de cada vez respetan mejor y más al ciudadano. Y tercero, nos tienen miedo. No, estabais hablando hace un momento, estaba escuchando el trocito de ese modelo demócrata que estabais poniendo en valor, ¿no? La ausencia de esa democracia, ¿no? en un voto. Me parece que era algo así,
sí,
¿no?
Sí,
lo que
sí,
estabais
sí.
hablando, ¿no? Pues al final es que la democracia, si queremos que funcione, tiene que funcionar de manos del pueblo y tiene que funcionar con el poder del conocimiento y la formación. Y así es como lo estamos consiguiendo. Pero sí, vamos avanzando. Por supuesto, tenemos que seguir manifestándonos porque ese empeño que tenía la DGT tan desmesurado, por ejemplo, en poner obligatorios los guantes o por ejemplo, poner obligatorio el chaleco de airbag con todos los problemas accesorios que eso conllevaría, pues parece que lo estamos ralentizando. Ajá. Ese empeño también que hay en poner de pago pues una cantidad enorme de carreteras,
sí,
parece que lo estamos controlando. Es verdad que alguna la han puesto, en el País Vasco ha entrado ahora hace poco una, y así, pero creo que estamos haciéndolo bien. Las fiscalías ya han salido a la palestra diciendo que, ojo, que hay un articulito por ahí que se llama 385, que a lo mejor un día lo aplican. Es verdad que en 50 años no lo han aplicado nunca, pero es que nunca antes habían lanzado un mensaje tan contundente como el que han lanzado este año diciendo que, ojo, que igual lo aplican, ¿eh? O sea que vamos avanzando. No os desesperéis porque lo estamos haciendo bien entre todos.
Bueno, hombre, aquí son 12 puntos los que vamos a leer en el manifiesto. Y, hombre, el primero, ya que las administraciones públicas titulares de las calles y carreteras cumplan la ley y las mantengan en buenas condiciones. Es que eso no tendríamos que recordárselo los ciudadanos realmente.
Es una vergüenza, ¿verdad? Es claro, una vergüenza.
Hombre, nosotros que tenemos el momento bache cuando hacemos el programa, pues bueno, pues nosotros hicimos una reclamación sobre una pintura que lleva años fatal aquí en la Nacional 6, a 25 kilómetros de Coruña. La hicimos en octubre del 2021 y nos han contestado en junio del 2022 que, bueno, que próximamente se pintará. Próximamente. Así de escueto. Yo no sé si les debería de caer la cara de vergüenza, ¿no?
Y en vez de pintar, bueno, eso pintan pasos de peatones ilegales.
Bueno, eso tenemos para preguntártelo después.
Por WhatsApp, sí, me habéis mandado unas fotos por WhatsApp tremendas de A Coruña, ¿no?
Sí.
O sea, es tremendo. O sea, pero ¿en qué cabeza entra la interpretación de ese artículo, que es el 168 en el apartado C, en la letrita C, que todo el mundo lo puede leer, del Real Decreto 1428-03? Y ahora quien nos esté escuchando se busca el Real Decreto, coge el articulito y verá que al final pone que en la marca vial de paso para peatones, para peatones, es una marca vial que no se podrán combinar otros colores con el blanco. Aquí, señores, o estamos tontos o no lo hacemos. Es que no puede ser. Y además, con esa impunidad, ¿no? Que me habéis mandado una foto que es tremenda, ¿no? Por WhatsApp, que, pues bueno, pues con esa impunidad, cuando además la propia norma que regula cómo tiene que ser, la marca vial M4.4, que es la marca vial de paso para peatones, que es la 8.2 y C, esa norma técnica que tiene también y al que hace referencia la propia ley, pues nos resulta que también explica lo mismo. Y dice, oiga, un paso peatones tiene que ser así, tiene que tener estas dimensiones. Y ahora llega un ayuntamiento y dice, nah, pero yo voy a hacer otra cosa. Sí. Y lo voy a llamar paso para peatones. Pues oiga, no ha hecho usted un paso para peatones, ha hecho el indio.
Sí.
¿Vale? El indio sería una falta de respeto a determinados colectivos. Ha hecho el tonto.
El canelo. Ha hecho el canelo.
O el idiota, en la consideración que la RAE tiene de idiota, ausencia de conocimientos y formación, ¿no?
Claro, es que
entonces,
cuando presentaron este paso de peatones, pues curiosamente, aquí en Coruña lo presentó la concejala, bueno, sí, bueno, es concejal, es una chica, concejala, de Igualdad, Bienestar Social y Participación Ciudadana. Y bueno, su declaración fue que con esta acción simbólica queremos mostrar a la ciudadanía de Coruña que es una ciudad abierta e inclusiva. Las calles son para todos e igualdad de condiciones. No sé qué tiene que ver esto con un paso de peatones pintado de colorines, pero...
Pues yo tampoco lo entiendo, porque además es que efectivamente las calles son para todos con igualdad de condiciones y además es que tenemos que ser integradores y que todo tipo de cultura, formación, además que lo dice la ley, el artículo 14 de la Constitución nos dice que no puede haber ningún tipo de discriminación hacia nadie como consecuencia de en raza, sexo, religión, etcétera, etcétera. Señores, que esto es más sencillo que todo eso, que lo que hay que hacer es respetar al resto de los colectivos y no que se intente representar a colectivos o reivindicaciones de colectivos vulnerando la ley, destrozando el marco de seguridad. Porque tengo que recordar que llenar de pintura toda la calzada no es bueno.
Claro, exactamente. Aparte que, bueno, aquí está en dos sentidos. Yo me pregunto una cosa. Esto, para hacer esto tendrán que tener un informe de la policía local o de alguien del departamento de tráfico. ¿Sí? Yo no sé si esto lo podemos denunciar.
Si realmente alguien ha emitido un informe diciendo que es legal un paso de peatones de colorines y esa persona que dice que es legal lo hace con conocimiento y la formación suficiente, estaría prevaricando. El artículo 134, en el formato de las señales de tráfico, del Reglamento General de Circulación, nos está diciendo que hay un catálogo oficial de señales de tráfico que hay que cumplir y que no se pueden poner otras señales. El 142, fijaros, es interesante. Oye, yo hablo de numeritos porque seguro que hay gente, que policías, guardias civiles, que lo apuntan luego, ¿vale? Sí. El 142 es un articulito que hay en la ley que nos que está diciéndole a la autoridad que vigila el tráfico, a los que ponen los radares, a las autoridades que ordenan dónde poner los radares y dónde hacer todo eso, está diciendo, oiga, si el titular de la vía lo hace mal, tienen que ordenarle ustedes que lo haga bien. Eso dice, ¿eh? Dice, ordenará la retirada y sustitución de las señales que hayan perdido su objeto, que no sean reglamentarias y tal y tal. Y no se aplica. Aquí tenemos a la DGT exigiéndole, estamos exigiéndole constantemente que le diga. Ahora tenemos un carril bici Lugones en Asturias, que es tremendo lo que está pasando allí. Y nada, y ahí siguen saliendo en los medios de comunicación diciendo, hemos hecho un carril bici estupendo. No, ustedes han hecho una chapuza, se han gastado dinero los ciudadanos poniéndoles en peligro, y ustedes son el ejemplo de cómo se puede hacer circo sin cobrar entrada, nada más. Es que es increíble. Al final estamos asistiendo a lo que nosotros hemos llamado un modelo de involución en materia de seguridad vial, que lo único que se persigue es la recaudación y la criminalización de los ciudadanos. Y eso es muy peligroso. Sí. Tenemos que reinventar la seguridad vial en España, y lo que haría falta sería cambiar todo el modelo, y eso tiene que salir desde el pueblo, desde los ciudadanos. No va a salir desde una administración pública acomodada con unos funcionarios públicos que se peinan por la mañana y han cobrado.
Mira, una cosa que me llama un poco la atención de esta última normativa que sacaron de la DGT, la eliminación de esa velocidad de esos 20 kilómetros o mayores que podía superar la velocidad de la vía para adelantar, ¿no? Creo que los resultados han sido nefastos, ¿no?
Sí, bueno, habéis asistido, o hemos asistido, mirar, desde el 2017 a tres reformas, yo creo que importantes en el catálogo de reformas que muestran la involución en seguridad vial. La primera de ellas fue en el 2017, que empezaron a rajar carreteras, y la DGT, que dice que no tiene nada que ver con las carreteras, se dedicó a rajarlas y a pagar que rajaran carreteras. En el centro de la calzada hacían unas rajas, no sé si os acordáis, y dijeron que eso era para que la gente no se durmiera y se pasara al carril contrario, porque había muchas colisiones frontales en carreteras convencionales. Bueno, pues la realidad es que las colisiones frontales siguen aumentando.
Sí.
Luego decidieron bajar la velocidad de 90 kilómetros, de 100 kilómetros hora en carreteras convencionales, de 9 metros de ancho, 7 metros de ancho, a 90 kilómetros hora, ¿no? Y la bajaron a 90 kilómetros hora, equiparando la seguridad de esas carreteras que teníamos a 100 kilómetros hora con las que tenemos ahora a 90, que tienen 4 metros de ancho, cuando no se parecen en nada, ¿no? ¿Y por qué lo hicieron? Porque querían recaudar. ¿Y qué era lo que decían? Que tenían que evitar las colisiones y salidas de vía. ¿Las han evitado? No. Siguen pasando, y siguen pasando más. Y luego, por último, esta involución tan, tan brutal, y que hemos denunciado, ¿no?, constantemente, pero que la hemos denunciado al ministro del Interior, que hemos denunciado a 8 partidos políticos concretamente, lo que estaba sucediendo, que no se les ocurriera aprobarlo. Salió una senadora defendiendo que es que así iban a reducir las colisiones frontales. Sí. Por cierto, han aumentado las colisiones frontales en carreteras convencionales.
Curiosamente.
¿Y qué es lo que pasó? Pues mira, en 45 años, esta medida se toma en el año 76, creo, dos años antes de la posición. Se crea esta medida, y esta medida al principio era 10 kilómetros hora de margen de seguridad. Era el Código de Circulación de 1934, donde se aplica, ¿no? El artículo, creo que era el 20, ¿no? Estoy hablando así, creo que era el 20. Bueno, sí. Pues resulta que ese margen de seguridad de 20 kilómetros, de 10 kilómetros hora, se ve que es bueno, y lo aumentan a 20 kilómetros hora. Bien. De tal forma que ya en el 80-81 nos ponen el margen de 20 kilómetros hora. Y eso se consolida como una buena herramienta para la seguridad. ¿Por qué no? Porque España no va a ser capaz de hacer cosas diferentes a otros países y hacerlo mejor y más bonito. Sí. Pues bueno, pues lo hace. Y a fecha actual no hay ni un solo caso, ni un solo atestado de accidentes de tráfico hecho por ningún policía de España. No hay conocimiento de uno solo. Nosotros hemos pedido que se nos presente un solo caso, y lo hemos pedido amparado en derecho de petición. Por lo tanto, nos tendrían que haber entregado esa documentación, habernos presentado ese caso. No lo han hecho. Bueno, pues no hay ni un solo caso que se demuestre que el uso de ese margen de seguridad de 20 kilómetros hora sea peligroso para el ciudadano o haya estado implicado en un siniestro de tránsito.
Correcto.
Bien, como no ha estado implicado en ningún siniestro de tránsito, tenemos que pensar que es bueno, ¿no? No es malo, no ha habido ningún accidente en 45 años, pues no es malo, ¿no? ¿Pero qué es lo que pasa? Ese empeño de la DGT, pues que empezamos a analizarlo y descubrimos que su intención era la recaudación en los radares de tramo. Luego, con el tiempo, ya lo declaró el propio director, dijo que sí, que era para recaudar. Pero bueno, nosotros ya denunciamos aquello, oiga, esto es para recaudar y no puede ser para otra cosa. Bueno, pues así es. Esa involución que hemos asistido con esos tres grandes pasos desde el 2017 y ese incremento de los siniestros mortales en colisiones frontales, bueno, ahora ha salido el director, sabéis que ha salido este verano en agosto, diciendo que se han incrementado las colisiones frontales mortales, bueno, perdón, que se han incrementado los muertos en las carreteras porque hay calor. Porque
sí,
hace calor.
Sí, lo escuché, eso lo escuché, vi la declaración. Bueno, pues, se quedó
pues,
tan ancho.
Pues ya está, se quedó tan ancho. Sí. Yo no sé qué se fumó o qué le pasó ese día, pero bueno, lo dijo y se quedó tan ancho. Yo a veces pienso que en vez de tanto control de alcoholemia y de drogas en la... En la carretera y me responsabilizo de lo que digo, ¿eh? No hago responsable de lo que yo digo, no hago responsable a ningún programa. Yo creo que habría que hacerlo en el Congreso de los Diputados, en las direcciones generales, y habría que hacerlo en otros sitios, ¿eh? En el Senado, porque a veces parece que es que entran y entran, pues bueno, en condiciones que
además,
que con los razonamientos que dan, pues da miedo.
Además, esta eliminación de los 20 kilómetros, o sea, la cosa es, o sea, si te empiezas a documentar un poco, tú, yo he visto unas comparativas, ¿no? de velocidad, relación tiempo-velocidad que tardas en adelantar, si te eliminan estos 20 kilómetros de margen, y claro, casi se triplica el tiempo que tardas en hacer un adelantamiento. Entonces, no sé cuál puede ser el razonamiento que el señor Pera Navarro, pues... tiene para poner esta normativa, está claro, es recaudar con radares de tránsito.
Es recaudar. Hay otra cosa, ¿eh? Hay otra contradicción salvaje. La ley dice que hay que adelantar con celeridad, ¿eh? Con un diferencial de velocidad que permita el adelantamiento con seguridad. Y sin embargo te ponen esta medida, te quitan claro. Esta medida de para poderlo hacer. Por lo tanto, ¿qué están haciendo? No adelantar. O sea, ya hay incluso alguna asociación de víctimas que ha dicho es que lo que queremos es que no adelantéis. Pero ¿cómo que no adelantemos?
Ver,
entonces, estamos... fijaros la involución en movilidad, ¿no? Que para conseguir la seguridad, fijaros, si eso pasara en el mundo de la aviación o en el mundo de los trenes o en el mundo de los barcos, que es todo lo contrario a lo que pasa en el mundo de la circulación por carretera, sería una catástrofe mundial, ¿no? El decir, no, es que para que no haya accidentes con los aviones, vamos a dejar de volar. Pues esto es lo que están pretendiendo con los coches. Para que no haya accidentes con coches y motos, pues vamos a dejar vamos a intentar complicar la vida a estos ciudadanos para que no circulen en coches y motos. Eso es lo que están haciendo. Y vamos a ir bajando tanto las velocidades para que no sea productivo el coger un coche o el coger una moto. No, señores, si con el AVE hemos llegado a 300 y venimos de una evolución de ir incrementando a través del control del paso de vías, a través de una serie de cosas, de medidas de seguridad, ir incrementando la velocidad de gestión del viaje, ¿no? Y resulta que por carretera no lo que vamos es involucionando, de cada vez vamos más despacio. Fijaros que las velocidades que tenemos de 120 kilómetros hora, que la teníamos de 130, pues sí. Viene como consecuencia de la crisis del petróleo de los años 70. O sea, que es que esto es increíble. Es la crisis del petróleo la que nos hizo bajar las velocidades, más o menos.
Quería decir yo que lo que es llamativo es que cada vez los coches son más seguros, las carreteras supuestamente deberían ser más seguras, las motos son más seguras y tienen más medidas de seguridad, y cada vez ralentizan más las velocidades y cada vez nos ponen más impedimentos para movernos. Eso también podrá tener que decir algo también, ¿no?
Claro, yo lo que creo que evidentemente estamos ante esa involución en materia de movilidad. Lo que se está es prohibiendo, de una forma o de otra, se está prohibiendo la circulación de vehículos, la movilidad independiente con vehículos, ¿eh? Esto ya sucedió, estas cosas ya han sucedido antes. Nuestra historia está llena de ejemplos. Fijaros, en Inglaterra, por ejemplo, cuando explosiona la movilidad en vehículo independiente, en vehículo a motor independiente, estaríamos hablando del año 1910, esto es 1885. Por cierto, los vehículos eléctricos son anteriores al motor de combustión, ¿eh? Que alguno me ha dicho que sí son nuevos, no, son de 1882, aquí estamos 1885, 1900, 1910, y entonces dicen Inglaterra, venga, vamos a Inglaterra, ¿qué pasa con los coches? Bueno, pues se cabrea la gente de los ferrocarriles, y como tenían el poder, sabéis que el ferrocarril tenía mucho poder en aquella época, pues dicen, bueno, pues a partir de ahora, cuando un coche tenga que pasar una travesía, le vamos a poner delante a un señor con un banderín rojo para que vaya anunciándolo. Sí, pues al final la gente lo escucha y decía, mira, yo no voy a ir con un tío delante con un banderín rojo diciendo que vengo, ¿no? Entonces, al final, ese tipo de medidas coercitivas hacia el mundo del vehículo a motor independiente por carretera, pues se han visto a lo largo de los años, llevan más de 100 años de presencia. Alguno, hace poco he salido una noticia, me ha llamado la atención, aunque os cambie de tema un poquito, pero mirad, me ha llamado la atención, ha salido una noticia que decía... en Francia, en no sé qué países, Inglaterra y tal, que van a premiar a los que denuncien al resto de los conductores. Sí, en España sí. Eso lo teníamos en 1920, 1930 y en 1900. Eso ya lo teníamos. Nosotros nos adelantamos a todos. ¿No? ¿Vale? Entonces, se cobraba una tasa. Si tú denunciabas a tu vecino que había hecho algo con el coche, pues bueno, pues a ti se te daba un dinero y el resto que, pero que lo pagaba tu vecino, ¿eh? Tu vecino pagaba 20 pesetas. Pues de esas 20 pesetas, 10 eran para ti y 10 para el para la administración. ¿Para el ministerio? Sí, eran en papel de papel de pago del Estado, ¿cómo se llamaba? Ese papel que había de pagos del Estado. Sí, bueno, sí, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Bueno, pues con eso era así, y entonces los agentes también cobraban, ¿eh? Claro. O sea, que ese viejo mito que hay no es tan mito, porque eso es historia. Los agentes cobraban por las denuncias por que tenían, denuncias. Y cobraban y también con el contrabando, ¿eh? Sí. De hecho, el tema del contrabando, tú hacías una aprehensión, ¿no? Y recibías un porcentaje del contrabando, eso se cerró en los años 80. O sea, no os penséis que estamos muy allá, se cerró en los años 80. Entonces, bueno. Claro, iban como locos buscando contrabandistas o como locos buscando infractores. Entonces, claro, eso es lo que le va a pasar a Francia, a Inglaterra y a otros países. Nosotros ya lo pasamos y espero que ahora, no regresemos. Pero...
Exactamente. Juan Carlos, que nos tenemos que ir, que se nos acaba el tiempo. Nada, nos vemos el 25 en las manifestaciones.
Vale, ahí estaremos. Tenéis disponible todo el manifiesto, sí, y todos los
puntos. Sí, tenemos todo ya preparado, exacto. Preparadísimo.
En www.seguridadmotociclistas.rg, quien quiera puede consultar otros puntos de movilización.
Perfecto.
Y nada, hay que seguir luchando entre todos.
No nos queda
los
otra.
Medios de comunicación hacéis una labor importante.
Y aquí estamos nosotros. Juan Carlos, o Juancar, un placer hablar contigo. Un saludo.
Venga, un saludo.
Chao.
Hasta luego, Juan Carlos.
Bueno, gracias. Pues hasta nada, luego. Que nos tenemos que ir, que nos quedan prácticamente nada, 20 segundos. Uy, está HPM por ahí, Gregorio, David también estaba viéndonos, Nico, José Taboada, Iván. Bueno, nada, un saludo, que nos vamos la semana que viene, estamos aquí otra vez, nos vamos a comer la tortilla. Abur, chao.
Chao, chao. Why wait to say, at least I did it my way.